Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy vamos a estar con Andrea Cruzat Iriondo, coordinadora de la Unidad Adulto, y con Paula Vargas Reyes, coordinadora de la Unidad de Salud Mental Universitaria, ambas del Centro de Psicología Aplicada CAPS de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con ellas vamos a hablar de una temática muy interesante, que es la salud mental en la vida universitaria. Andrea Cruzat es psicóloga clínica de la Universidad Católica, magíster en psicología clínica de adultos de nuestra universidad y tiene formación en atención de agresiones sexuales en la población adulta, experiencia clínica en atención a adolescentes y adultos. Paula Vargas es psicóloga y estudiante de magíster en psicología clínica de adultos de la Universidad de Chile y en su formación ha profundizado en intervenciones terapéuticas y preventivas en agresión sexual, clínica en violencia de género y psicoanálisis desde una perspectiva de género y derechos humanos. El Centro de Psicología Aplicada CAPS tiene cupos abiertos para quienes deseen o requieran atención. Pueden revisar sus aranceles y contactarles a través de su cuenta en Instagram, @caps.uchile, o bien en el correo electrónico caps@faxo.cl. Además, le contamos que en esta cuenta en Instagram, @caps.uchile, pueden encontrar diversos contenidos como el que estaremos conversando hoy, que sin duda son muy útiles. Y en el último bloque tendremos otra interesante entrevista en nuestra sección Raconto sobre la historia de la psicología, donde hoy Vicente Martínez, estudiante de psicología de nuestra casa de estudios, continuará conversando con Lupicinio Iñiguez, doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre la psicología social crítica y su relación con la política a lo largo de la historia. Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos. Quédense con nosotros.
Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad, insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, yo en mi vida no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada, reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta, avanzar, nunca retroceder, no temer a lo que viene, eso voy a hacer. Todos esos miedos que no puedo vencer.
Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojo mamá y tú me pides calma. Fantasmas que no verán pasión en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte, me declaro inocente que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siente, piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal, no quiero estar contando flores. Coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos, se hace tarde. prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura aquí volanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quiero cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Andrea Cruzat Iriondo, coordinadora de la unidad adulto, y con Paula Vargas Reyes, coordinadora de la unidad de salud mental universitaria, ambas del Centro de Psicología Aplicada CAPS de nuestra facultad. Con ellas, como les contábamos al inicio del programa, vamos a hablar sobre la salud mental en la vida universitaria. Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Paula. ¿Cómo están? Bienvenidas al programa.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas de poder venir a compartir con ustedes lo que hemos estado pensando, viendo y reflexionando sobre salud mental universitaria.
Buenas tardes a toda la audiencia. Como CAPS, muy contentas de poder estar aquí hoy con ustedes. Así que es un...
Pensando en su experiencia como centro de psicología aplicada, donde atienden, por supuesto, a estudiantes, me gustaría que nos cuenten cuáles suelen ser los mayores requerimientos de la comunidad estudiantil.
Bueno, en general van variando siempre de individuo en individuo, no siempre van a ser las mismas situaciones, pero en lo que respecta ya cruzando lo que es salud mental universitaria y la vida universitaria, hay ciertos periodos de tiempo que se observan, ¿no?, que aumentan las consultas y que tiene que ver cuando va terminando un semestre, por ejemplo, o cuando inicia el periodo académico. Muchas veces esto tiene que ver, por ejemplo, un área social, cuando la gente entra a la universidad, que es un espacio nuevo, que es difícil de anticipar, que es difícil de saber realmente qué es lo que nos va a poner en juego de nuestra identidad, que es un espacio que es distinto a la educación primaria y secundaria. Y eso trae en sí mismo un desafío de acomodo a las personas nuevas que van a conocer, pero también a los ritmos y las exigencias y la cercanía con los profesores y las profesoras. Entonces, muchas de las consultas tienen que ver, por un lado, con todo este impacto que significa poder insertarse en este mundo universitario y cómo el mundo universitario también se va insertando en uno de alguna forma, ¿no? Uh-huh. No es unilateral este proceso. Y por supuesto, también tiene que ver con un tema académico, ¿verdad? Las notas no son solo una nota, un número, también habla de la identidad. Mucha gente se siente identificado con esa nota, siente que con eso le responde a su familia. También mucha gente que tiene el beneficio de la gratuidad corre hartos riesgos con eso. Y eso naturalmente va a traer un tema emocional a la mano, ¿no? Y eso lo podemos observar en ciertos como ritmos naturales dentro de lo que es la consulta en el CAPS.
¿Paula?
Sí, en el CAPS, claro, como menciona Andrea, hay momentos en que es más álgida, como hay un mayor número de demandas, ¿cierto? Y lo que se suele ver es bastantes sentimientos de desesperanza, de tristeza, de soledad, de ansiedad.
Presión, me imagino, ¿no?
Claro, por esto mismo de a veces la estar en juego los beneficios estudiantiles o este proceso de adaptación a unas nuevas responsabilidades, condiciones, ¿cierto? Muchas veces es viajar a Santiago a estudiar. Entonces, es un cambio bastante significativo y requiere como un proceso de adaptación que muchas veces se presentan dificultades por eso mismo, como en el ámbito académico. Poder también, harto de lo que vemos, tiene que ver con sintomatología ansiosa, depresiva, que muchas veces, donde muchas veces lo que ocurre es que las formas habituales que los estudiantes tienen para atender a resolver esos conflictos se ven dificultadas. Entonces, como normalmente podían resolver algo en particular que les estaba ocurriendo, con esas herramientas que tienen ya no es suficiente. Y en ese sentido llegan a CAPS y a los distintos espacios de atención que tiene la universidad. Entonces, eso diría yo que es como a rasgos generales lo que vemos, o sea, es sintomatología ansiosa, depresiva, dificultades en el ámbito académico, para cumplir con las exigencias, aislamiento, en términos generales, sí.
Y considerando que hay estas variables, ¿no?, que por supuesto escapan del campo de acción de las y de los estudiantes, ¿cómo se puede promover una salud mental universitaria?
Bueno, hay varias maneras en que podemos atender a esto. Hay distintas estrategias que tienen que ver con estrategias más bien individuales. Por ejemplo, en el CAPS tenemos atención individual por profesionales titulados, también por profesionales que están en formación y que están en constante supervisión por parte de la escuela, pero también de CAPS, ¿cierto?, en un trabajo mancomunado constantemente. Entonces, hay estrategias a nivel individual. Por ejemplo, parte de lo que trabajamos tiene que ver con fomentar estrategias que puedan distinguir y separar y establecer límites y delimitar que hay espacios para el estudio, hay otro espacio para trabajar, pero también tiene que haber un espacio para descansar, que es muy importante para resguardar, ¿cierto?, como una salud mental que les permita continuar estudiando de manera adecuada. Entonces, a nivel individual hay estrategias. También a nivel institucional, ciertamente es necesario contar con espacios de atención a la población universitaria, que puedan, espacios de apoyo donde ellos puedan hablar abiertamente de lo que les está pasando, crear instancias de charlas, talleres, conversatorios, porque aunque creamos que hemos avanzado en respecto a los estigmas sobre salud mental universitaria, sobre salud mental en general, nos damos cuenta nosotros en la práctica que todavía hay mucho que hacer por hacer respecto como al estigma que está asociado a asistir a un psicólogo, a pedir ayuda. Muchas veces lo que ocurre es que las personas creen que pueden resolver el problema por sí mismos, ¿cierto?, como con las herramientas que han tenido a lo largo de su vida. Y la invitación es que es importante, ¿cierto?, reconocer la propia agencia de cada persona en el proceso. Pero también muchas veces el pedir ayuda, y por eso trabajamos, para reducir este estigma de que asistir a pedir ayuda es importante para comenzar un proceso que permita, en el fondo, generar más conciencia, estar más informado sobre cuáles son las alertas o qué signos son importantes mirar en términos de salud mental, cómo buscar ayuda, que los entornos sean más inclusivos, que los estudiantes puedan, cierto, manifestar sus sentires. Entonces, hay estrategias a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel institucional con los distintos programas que tienen que estar en las universidades. Entonces, por ahí diría yo.
Yo creo que, sumando a lo que dice Paula, hay muchos esfuerzos de parte de la universidad para hacer un trabajo conectado y a tiempo respecto a cómo detectar, cómo hacer las nivelaciones, cómo poder hacer las derivaciones correspondientes con las personas que están en esas situaciones críticas, que A veces no van a ir directamente a hablar con la psicóloga de la facultad, sino que pueden ir a hablar con un profesor o una profesora después de clase. Entonces ahí es, yo lo que he visto desde CAPS es un trabajo cada vez más articulado de la universidad uh-huh. para poder como ofrecer y entregar estas ayudas de salud mental y académicas a tiempo.
Ahí aprovecho de preguntarles, ¿cuál es la relevancia que le ven precisamente en este contexto a que las casas de estudio, finalmente, no solo la nuestra, ¿no?, cuenten con programas de acompañamiento a las y los estudiantes en materia de salud mental?
Si una facultad tuviese solamente el objetivo de que todas las personas que entren a su carrera se titulen de esa carrera, ya es necesario un acompañamiento de salud mental, incluso si ese fuera el único objetivo. Si además quisieran que esa experiencia fuera enriquecedora, ¿no? Que se puedan hacer las conexiones y que salgan profesionales a gusto con lo que están estudiando, yo veo también ahí en las facultades que está el interés de poder hacer que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo que tiene que ser coordinado, se lanzó el año pasado, la semana, ya ha pasado el tiempo, ¿no? La semana pasada, esta página de conciencia saludable también, sí. ¿verdad? ¿Qué es este esfuerzo de poder conectar a las personas con la información, ¿no? De repente, a las facultades tienen programas que están súper buenos, por ejemplo, para nivelación en el verano, de acompañamiento a estudiantes que tienen ciertas situaciones particulares o no tan particulares, ¿no? Súper generales. De repente, esa información es difícil entregarla, que llegue a tiempo, y es algo con lo que los equipos están pensando y trabajando, ¿no? Como de cómo lo que ya existe se puede implementar y cómo lo que existe se puede mejorar, ¿no? Porque CAPS siempre ha estado más bien centrado a la atención individual en el box, y eso está súper bien y es lo que mucha gente está buscando, pero como muchas personas que se atienden con nosotros son personas universitarias, especialmente la Universidad de Chile, fue necesario crear esta unidad de salud mental universitaria que pueda dedicar horas, tiempo y cabeza a poder también hacer estas conexiones con las facultades, con las direcciones de asuntos estudiantiles, claro. que puedan facilitar que esta salud mental no se está jugando solo en el box, sino que se está jugando en el lugar de la existencia de esa persona.
¿Cómo afecta, ahondando un poquito más en las distintas temáticas que, por supuesto, viven las y los estudiantes, entendiendo también las particularidades de cada vida, ¿no? Pero, ¿cómo afecta la distribución de la carga académica, ¿no?, y estas responsabilidades personales en materia de salud mental de esta comunidad estudiantil de la que estamos hablando hoy día?
Sí, como mencionaba anteriormente, parte de lo que nosotras podemos ver en el CAPS es que muchas veces hay un desajuste, un desequilibrio en torno a poder administrar bien el estudio, el trabajo, el tiempo personal, tiempo para disfrutar, ¿cierto?, para hacer actividades que sean placenteras para las personas. Entonces, en ese sentido, cuando la carga académica es lo que prevalece sobre otros ámbitos de la vida y es en el fondo lo central y lo más importante por todas las variables que existen, claro. sí, que ya mencionamos, muchas veces los estudiantes no tienen un tiempo, por ejemplo, para relajarse, para reponerse, ¿cierto?, del estudio, estudian de noche, y ahí también el sueño, hay problemas de sueño. Entonces, muchas veces el estudiantado no, como el ámbito académico tiene, ocupa todo el espacio, ¿cierto? Todo su cotidiano. Muchas veces cuesta tener espacios para relajarse, para reponerse, para tener energía, para disfrutar. Entonces, muchas veces esta carga académica ocupa mucho espacio, provocando estrés, agotamiento, sentimientos como de sentir que el rendimiento académico no es el adecuado. Uh-huh. También lo podemos ver sintomatología ansiosa, ¿cierto? Y en general eso va impactando como en el bienestar de las personas, o sea.
Antes de irnos a una pausa, quiero me gustaría si nos pueden compartir un mensaje, porque mientras estaban hablando de esto, recuerdo mucho este debate que se genera muchas veces en redes sociales, sobre todo, por supuesto, de generaciones mayores, que tienen una postura muy crítica de que el estudiantado se queje muchas veces de esta sobrecarga académica, porque hay una percepción, y me atrevo a decir que yo pertenezco a esa generación antigua, ¿no?, de el dar hasta que duele, pero en los estudios, ¿no? Como que en el fondo tu única obligación como estudiante es estudiar, 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 y olvídate de descansar, de pasarlo bien, porque tu obligación es sacar la carrera adelante. Y hemos ido cambiando también como sociedad. Entonces, ¿qué mensaje podemos transmitir acerca de esta importancia que tiene el descanso que ustedes muy bien señalaban?
Bueno, sí, nosotros escuchamos mucho también que de repente incluso dificulta ese discurso que las personas jóvenes no solo lo hablen con otras personas jóvenes, sino que se le cuenten a su familia, ¿no? Yo creo que el panorama de que alguien lo único que tiene que hacer es estudiar no es tan real. Las personas tienen muchas cosas que hacer junto con estudiar. Y a veces también sabemos como lo que ha ido saliendo finalmente es que no por mucho estudiar bien te va a ir laboral.
Exactamente.
¿No? Podría hacerlo rimar mejor, pero se entiende la idea, ¿no? Que tiene un poco que ver con que para después también insertarse satisfactoriamente en un mundo laboral no solamente necesitas haber machacado kilos de cosas escritas, sino que también tiene que ver con las habilidades blandas, tiene que ver con estrategias de manejo de estrés, tiene que ver con cómo trabajar en equipo. Entonces todas esas cosas, si van apareciendo también en la universidad, también permiten a las personas experimentar de una forma mucho más enriquecedora lo que también va a ser el mundo laboral, que no solo es estudiar.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Andrea Cruzat Iriondo, coordinadora de la Unidad Adulto, y con Paula Vargas Reyes, coordinadora de la Unidad de Salud Mental Universitaria, ambas de nuestro Centro de Psicología Aplicada, CAPS, sobre la salud mental en la vida universitaria. Bueno, conversábamos el primer bloque cuáles suelen ser las temáticas, por supuesto, que le afecta a esta comunidad estudiantil. Entonces, ahora me gustaría, si nos pueden compartir, por supuesto, entendiendo las particularidades de cada caso, ¿no? Pero algunas pautas más macro, ¿no? ¿Qué consejos pueden darse para atender los deberes universitarios, las necesidades propias y las del entorno personal, pensando tal vez en estrategias de organización del tiempo que se puedan brindar?
Bueno, ahí nosotras lo hemos conversado como CAPS, hay distintas líneas de trabajo dentro de CAPS y eso lo hace algo muy interesante porque cada persona que asiste como paciente a CAPS tiene la posibilidad de poder contar con una atención que sea la más adecuada para su demanda en el fondo. Y desde ahí hay distintas líneas de la psicología y ahí puedo hablar yo desde mi forma de trabajo, que esto de considerar ciertos tips y lo que yo veo en la consulta muchas veces resulta como medio insuficiente para las personas y llegan como he seguido todos los pasos de la rutina de autocuidado o busqué cómo dejar de procrastinar y no fue suficiente.
Claro.
En el fondo, cómo poder, ¿cierto? Ya tengo una pauta establecida, pero cómo realmente eso lo integro a mi cotidiano. Y por eso a mí más bien me gusta hablar de que tenemos que buscar como los espacios, ya sea grupales, talleres, en la consulta, ¿cierto? Aquello que le hace sentido a cada persona para en el fondo buscar y considerar las particularidades de cada persona y en el fondo ese proceso como de conocerse, de reconocer cuáles son los conflictos más internos o qué me pasa a mí al enfrentarme a una prueba o qué significa para mí sacarme tal nota, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene a nivel familiar? Todos esos elementos son más bien en espacios reflexivos que tiene que ver con ir conectando también de qué manera se inserta la formación universitaria en la trayectoria de una persona y entonces es un proceso mucho más complejo que tener ciertas pautas determinadas de manejo del estrés, autocuidado, y es lo que constantemente nosotras vemos en CAPS. En el fondo, muchas veces la solicitud son herramientas concretas y en el trabajo con los pacientes, encontrándonos con la persona, ¿cierto? Y con sus particularidades, podemos darnos cuenta que esa pauta tan genérica muchas veces no hace sentido a las personas de manera específica. Pero sí podría decir a rasgos generales que lo que uno puede ir trabajando es el establecimiento de ciertos límites, el poder comprender cómo llega a la universidad, si la carrera elegida fue una carrera que fue deseada, ¿cierto? Si es más bien una imposición, de dónde viene. Uno comienza a trabajar en el fondo en toda la trayectoria que ha tenido la persona para llegar a la vida universitaria, y desde ahí qué límites se van estableciendo, fortalecer también la autonomía, la agencia, poder trabajar también respecto a qué cosas de la vida universitaria, por ejemplo, despierta el deseo de una persona de estudiar, de irse por allá, ¿cierto? Como de seguir indagando. En el fondo es un proceso, diría yo, bien personal, ¿cierto? De conocer, de ir conociéndose, ¿cierto? Conociéndose en este nuevo proceso de adaptación, de cambios, de exigencia, de mayor autonomía también, porque pasar a la universidad después de estar en el colegio, ¿cierto? Donde las reglas eran mucho más claras y ahora tienes más libertad, pero también eso conlleva una cierta responsabilidad.
Por supuesto.
Entonces, por ahí diría yo, ¿sí?
Sí, yo añadiría dos cosas, una muy complementaria, ¿no? Que tiene que ver con que si a uno no le funciona algo, no es que uno sea incapaz, sino que hay que intentar otra cosa, ¿no? Mm-hmm. De repente hay gente que le va a funcionar estudiar en tandas de 25 minutos y hacer flexiones entre medio. Y si a uno no le funciona algo que al resto sí le funciona, es seguir en esa búsqueda. Yo creo que además la segunda cosa que quería agregar es transmitir esta dificultad a las otras personas con las que uno está estudiando, y al grupo familiar o con quien sea que uno esté compartiendo los espacios de estudio, ¿no? De repente hay un descalce, como pensando en la última pregunta, ¿no? Del segmento anterior, hay un descalce también de lo que a veces los padres, las madres, los cuidadores piensan que es estudiar para la universidad, y eso no siempre va a estar como en la misma línea de lo que la persona está sintiendo que necesita, ¿no? Y poder transmitir y conversar de eso con la familia y cuál es la necesidad. Por ejemplo, necesito que, por favor, en este horario no me interrumpan porque este es el horario en que siento que mejor me puedo concentrar, y que eso se pueda conversar, o que, por ejemplo, yo le pueda decir: mamá, necesito contarte mi prueba aunque no te entiendas y no te interese, pero he descubierto que se me queda más la materia cuando puedo expresarme verbalmente respecto a lo que está sucediendo. Y compartir con los pares, porque muchas personas hemos visto en CAPS que tienen una idea de ser las personas que están padeciendo y ser incompetentes o ser no suficientemente buenos respecto a los pares, y lo que nos toca escuchando a sus pares es que están un poco en las mismas.
Todos están en lo mismo.
Sí.
Me quiero quedar contigo, Andrea, precisamente para que ahondemos un poco en esto del trabajo colaborativo, ¿no? Que ocurre entre estudiantes en materia de salud mental y el trabajo que se puede hacer con grupos, en CAPS, y cuál es su experiencia.
Bueno, el año pasado, que fue el primer año de existencia de la Unidad de Salud Mental Universitaria, intentamos hacer terapias grupales, ¿no? Uh-huh. Más bien, más que una terapia grupal, era un espacio clínico grupal, porque con, bueno, en ese entonces estaba Daniela Correa, que ahora está de postnatal. Teníamos esta lógica, y una lógica que compartimos también con Paula, ¿no? Un espacio grupal permite salirse de esa sensación de soledad respecto a la experiencia, compartirla con otras personas, y es un alivio, ¿no?
Saber que no estás sola o solo en lo que estás sintiendo, que hay otros que pasan por lo mismo que tú.
Exacto. Uno no es el inadecuado, el inadecuado, mal, que todos van a dar cuenta que uno es pésimo, sino que uno está compartiendo esa realidad con muchas personas, ya sea en lo académico, en lo social, en lo amoroso, en muchas áreas, ¿no? Pero nuestra experiencia fue que la posibilidad de armar grupos y que hubiese un quórum de gente dispuesta a ir a encontrarse en lo grupal, era muy, muy bajo. De hecho, de los tres grupos que intentamos levantar, solo se levantó uno, que fue muy exitoso, y que fue medio paradójico, porque estaba centrado en personas que sintieran como dificultades para, como esa inserción social. Uh-huh. Y ese fue el grupo que funcionó. Ellas muy secas que se animaron a, dentro de esa inhibición social, ir a hacer una terapia grupal, ¿no? En verdad, un aplauso, porque salió súper bien y nos quedamos nosotras con ganas de que más gente se interesara en esto grupal. Y también lo hemos como escuchado mucho de las personas que hacen la práctica con nosotros, que hay una sensación generalizada de pérdidas de espacios comunitarios post pandemia, ¿no? A nivel individual, social, facultad, todo, ¿no?
¿Cuándo las y los estudiantes deben pedir ayuda? Pues yo creo que esa es una pregunta clave, sobre todo para aquellos y aquellas estudiantes que nos estén escuchando.
Lo antes posible.
Sí, y bueno, el trabajo también comunitario nos ayuda a identificar de manera temprana cuando estamos en una situación que puede ser estresante, que puede generar ansiedad, que puede generar sentimientos de tristeza. Entonces, desde ahí, volviendo un poco a la idea de grupo, es central el poder relacionarse con otros, porque permite también esa autoobservación, permite poder identificar que lo que me ocurre también le ocurre al otro. Y desde allí nos enfrentamos como a la dificultad que mencionaba al inicio, que muchas veces cuesta como dar ese primer paso, ¿cierto? Como ir a consultar.
Sí.
Y por eso el trabajo tiene que ser también preventivo, o sea, cómo reducimos el estigma respecto a la salud mental, esta lógica de rendir al 1000%,
máximo,
¿cierto?
Claro.
Al máximo. ¿Cómo hacemos para que sientan que el espacio es un espacio desde ya confidencial, ¿cierto? Es un espacio que puede ser de acompañamiento en esa trayectoria. Y ahí lo central es que si estoy identificando señales tempranas de estrés o de angustia, que, como dice Andrea, lo antes posible hay que consultar.
¿Se pueden proporcionar estrategias de detección de necesidades, de urgencias o niveles de estrés a estudiantes para que también aprendan a reaccionar ante esto?
Sí, yo creo que va a ser como la respuesta de psicólogo, ¿no? Como, depende de cada persona,
por supuesto,
¿verdad? Pero ese depender de las personas también significa que podamos ser observantes de los cambios que estamos teniendo, ¿no? A veces pueden ser completamente fisiológicos, ¿no? Como estoy con taquicardia cada mañana, estoy durmiendo mal, no tengo apetito, o por el contrario, tengo muchísimo apetito, estoy irritable, y también de pensamientos, ¿no? Como estoy entrando en un loop de pensamientos que me pueden traer malestar conmigo misma, ideas sobre mí misma que también están siendo un poco dañinas. Y también nos ayuda a escuchar qué nos está diciendo el resto, ¿no? Como si alguien me empieza a decir, oye, te he notado como cansada todos los días. También esa es un tipo de observación externa que nos ayuda a detenernos y pensar qué nos sucede. Y bueno, en el ambiente académico, por supuesto, hay como unos detectores muy sencillos que tienen que ver si tus notas están, ¿no? Hay carreras que, por supuesto, esa vara es muy exigente, ¿verdad? Entonces ahí siempre como la invitación es ir a ver el promedio del curso y no sentirse que la nota uno es solo la mala, ¿no? O la buena. Pero también las notas nos van ayudando a entender con tiempo y prevención qué tipo de ayudas podemos solicitar, no solo psicológicas, sino que de corte académico, antes de, que bueno, nos pasa mucho también en CAPS, ¿no? Personas que están en su tratamiento psicológico y de repente se les vino encima y necesitan congelar, ¿no? Y hay pasos que se podrían haber tomado con tiempo para prevenir eso, o también trabajar cómo congelar de una forma que sea satisfactoria para la persona y no un sentimiento de derrota.
Sí, desde ahí, solo para complementar, creo que es central consultar cuando sientan que esto, los sentimientos, ya sea de tristeza, de soledad, de aislamiento, está interfiriendo en su vida cotidiana. Eso,
claro,
cuando
ya conductas atípicas que afectan tu...
Claro. ¿Por qué? Porque es importante consultar y en el fondo estar informado sobre los canales universitarios que tenemos, ¿cierto? En CAPS de la Universidad de Chile tenemos bastante información en nuestro Instagram, las redes que puedan asistir como el estudiantado, porque en el fondo lo que queremos evitar es que se cronifique aquello que están presentando. O sea, esos primeros signos, ¿cierto? Esas primeras muestras de afectación en términos de salud mental, queremos llegar a un momento en que evitemos que esto se cronifique.
Entendiendo estas distintas etapas que nos contaban al inicio de esta entrevista, ¿no? Que se identifica como el ingreso, por ejemplo, al primer año, el proceso general de la carrera, por supuesto, la etapa de transición hacia el mundo laboral, ¿cómo podríamos abordar, tal vez desde la universidad, estas distintas etapas y el acompañamiento que pudiesen tener los estudiantes?
Sí, yo creo que desde ahí es un trabajo mancomunado con las distintas unidades de la universidad, ¿cierto? Quizás podríamos responder desde CAPS, que vamos a tener distintos énfasis cuando es alguien que está ingresando a la universidad, cuando es alguien que está en su práctica, por ejemplo, por profesional, que se enfrenta a un escenario que es distinto, ¿cierto? Entonces, cuando llega un estudiante de primer año universitario, nos vamos a centrar en ciertos temores o ansiedades que estén relacionadas a la separación del entorno familiar, por ejemplo, a la adaptación de las nuevas demandas académicas, sociales. Luego, en el proceso de la carrera, en el fondo, vamos a ofrecer ciertos apoyos para poder trabajar el estrés, ¿cierto? En el fondo, la carga académica. Y así va, hay distintas estrategias, pero desde nuestro lado tenemos los espacios individuales, los espacios grupales, la asistencia a ferias universitarias que se realizan acá en la universidad. Y además trabajamos con un grupo muy motivado de practicantes que conocen también muchas de los elementos que hemos conversado hoy, y también genera información atingente y situada sobre lo que vivimos.
Les recordamos a quienes nos están escuchando que el Centro de Psicología Aplicada CAPS tiene cupos abiertos para quienes deseen o requieran atención. Pueden revisar sus aranceles y contactarles a través de su cuenta en Instagram, @capsuchile, que precisamente, como contaba Paula, tiene contenido afín que pueden revisar y que sin duda será de gran utilidad. O también pueden escribirles a caps@faxo.cl. Les agradezco mucho que hayan venido al programa, Paula y Andrea, y sin duda las vamos a tener de nuevo por acá hablando de distintas otras temáticas.
Gracias, Daniela.
Muchas gracias por la invitación y gracias por escucharnos.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología, Raconto. Ya volvemos.
Bajo el sol, junto al mar, solos tú y yo. Recordarás con el sol, volverán sueños que yo no olvidaré. bajo el sol, junto al mar, solos tú y yo.
Estimadas y estimados oyentes, mi nombre es Vicente Martínez y en este capítulo seré quien les acompañe. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Raconto. Hoy tenemos un gran entrevistado y además internacional. Él es Lupicini Íñiguez, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona y exponente mundial de la psicología social crítica, con más de 100 artículos publicados y con más de 30 años ayudando en la formación de doctores en psicología. Estimado Lupicinio, muchas gracias por participar de esta instancia nuevamente. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo
estás? Gracias. Qué bien volver a Chile.
Creo que la introducción hacia sí mismo ya está un poco hecha, ya que ya tuvimos una entrevista, pero si quiere comentar un poquito por si alguien no escuchó la anterior,
bueno, sería bueno. Yo soy estudiante licenciado en Filosofía y Letras y no en Psicología, y soy doctor en Filosofía y Letras y no en Psicología. Y eso me satisface porque, por alguna razón que se me escapa, la psicología en los últimos años ha perdido cualquier interés en ser relevante en los debates contemporáneos. Entonces me siento más cómodo, digamos, dialogando con las otras ciencias sociales y dialogando con las humanidades. Pero bueno, es una cuestión personal, solo para resaltar lo bien que me siento no siendo psicólogo. Bien, he hecho una carrera académica que es larga, pero eso indica solo que soy viejo, no, nada más. Y sí que me ha interesado mucho la formación y efectivamente he dirigido más de 30 tesis doctorales en este tiempo, como has dicho. Y me he movido por distintos temas de investigación. Primero me interesé por el medio ambiente y haciendo cosas que podríamos hoy día, con el lenguaje y las palabras de hoy día, podríamos decir que era cómo el comportamiento humano contribuye a la sustentabilidad, por ejemplo, y me he dedicado eso en el marco de la psicología ambiental. Luego tuve un periodo de interés más en la psicología social de la memoria social, y aquí, aprovechando la llegada a Barcelona de candidatos a doctores y doctoras de Chile, tuve colaboración muy importante en el desarrollo de trabajo sobre la memoria de la dictadura y de la transición, por ejemplo, con Isabel Piper, que es profesora de la casa. Y también hice, en compañía de Félix Vázquez, trabajos en relación a la memoria social de la Guerra Civil Española y la transición política. Luego también me cansé de, yo me canso enseguida de los temas. Me puse a trabajar sobre el impacto de las tecnologías de la información en la comunicación, que percibí, no yo solo, sino mucha gente, que iban a acabar por ser los elementos centrales de las sociedades contemporáneas, como así ha sido, sin sospechar el valor que iba a tener para nosotros, yo qué sé, las redes sociales o los distintos sistemas de comunicación que tenemos. Pero nos interesó entrar en ese territorio y estuve unos años trabajando en eso. Y para el final de mi carrera académica pensé, porque siempre he tenido un trabajo en el área de la salud, pero más, digamos, por fuera del campo académico, me interesó centrarme en el campo de las políticas públicas y la salud. Y es el tipo de trabajo que estoy haciendo ahora en ambas vertientes, pero una muy concreta que me lleva mucho tiempo es un trabajo de salud sexual, que es el estudio de un fenómeno, es el chemsex, chem de química, sex de sexo, es decir, del uso de sustancias psicoactivas en las prácticas sexuales. Pero no en general, porque eso ha existido siempre, sino en un tipo de fenómeno más concreto que se da con hombres que tienen sexo con hombres, que tienen la particularidad de durar mucho en el tiempo, no son reuniones puntuales, sino pueden durar días inclusive, con el uso de múltiples sustancias, no una sustancia, no marihuana o cocaína, sino un montón de sustancias sintéticas que se consumen todas durante estas reuniones, en general con prácticas de sexo que comúnmente les llaman no convencionales, generalmente también sin protección y en grupo, son reuniones de personas, más de tres para entendernos. Entonces, bueno, eso da problemas con las infecciones de transmisión sexual, por supuesto, y con la hepatitis C, el VIH, etc. Y trabajo en eso, investigando para conocer en qué consiste y poder hacer una contribución en términos de disminución de daños. Yo no tengo una visión moral de la cuestión, a mí me da igual cómo folla la gente, perdón por el uso de la palabra fea, y si toma drogas o no toma drogas, pero si lo hace, prefiero que lo haga bien, con la mayor seguridad posible. Entonces, para poder decir algo de lo que deben hacer, hacemos eso, y en eso estoy ahora.
Como podemos ver, es una carrera extensa, una carrera no tanto solo como académico, sino también como formador de personas y también como investigador. Hoy en día, en realidad, quería apuntar acerca de la política. Usted mencionó que tiene harta relación con la política y en ese sentido quería preguntarle cómo se relaciona la psicología con la política y más concretamente cómo se relaciona la psicología social crítica con la política.
Bueno, esto es un tema que nos daría para un magíster o un doctorado. Pero déjame decir en primer lugar que yo soy primero un militante político y después soy un psicólogo social. O sea que y la intención que he tenido toda la vida es de hacer compatible mis intereses políticos con los intereses de investigación. Yo tengo compromisos ideológicos, no me importa hacerlos públicos porque milito en un sindicato anarcosindicalista, soy de tradición anarquista, y lo soy desde que tengo uso de razón. Entonces, yo he querido hacer compatible y aunar los intereses de mi actividad como sindicalista con mis intereses de investigación. Y eso no es fácil en ningún lugar y tampoco es fácil en España, porque hay la lógica de que la psicología y la psicología social son neutrales o deberían ser neutrales. Y yo creo que no. La psicología y la psicología social mainstream, es decir, la que es dominante, está más del lado del poder que de la población que no ostenta el poder. Y la investigación se orienta mucho a la reproducción social, es decir, a los mecanismos de control, a las formas de supervivencia de las sociedades tal cual las conocemos, al dominio de las personas. Entonces, siempre me ha interesado ponerme del lado de la subversión, del buscar prácticas que puedan, de alguna manera, subvertir el orden social, combatir el control, combatir el dominio, y eso hacerlo también en la investigación psicológica. Por eso los temas en los que he trabajado han sido siempre los que he dicho antes y no otros, porque me podría haber dedicado a otra cosa. Y creo haberlo conseguido. ¿Haberlo conseguido cómo? Pues en esa dirección de la llamada psicología social crítica. Psicología social crítica tiene dos vertientes. No es un grupo homogéneo, ¿eh? una vertiente más de crítica epistemológica o teórica, es decir, que va cuestionando los paradigmas dominantes de la psicología y ofreciendo alternativas, tanto en el plano teórico como en el metodológico, pero también una posición que yo llamaría radical, para distinguirla de la crítica, que se interesa porque la psicología sirva para la transformación social, para que la psicología sea un contribuyente mayor en la dirección de crear sociedades más igualitarias, más equitativas. Y eso, esta vertiente crítica en lo teórico epistemológico y radical en lo político, es algo que solo aparece con la voluntad de cambiar. Yo veo pocas prácticas psicológicas orientadas a la transformación social, las veo más próximas al poder. Piensa en toda la cantidad de psicólogos y psicólogas que trabajan como clínicos, que trabajan como psicólogos o psicólogas de las organizaciones, del trabajo, que son trabajos, que me perdonen los oyentes, orientados al mantenimiento del statu quo, no para la revolución, no para el cambio social. Y como a mí me ha interesado siempre el cambio social, pues creo que había que movilizar un poco esas formas de hacer de la psicología, y ahí hemos ido performando prácticas distintas a lo largo del tiempo que se han aliado, digamos, con otros actores y actoras sociales, no únicamente la psicología, y esto en Latinoamérica es maravilloso, toda la corriente de la investigación-acción, o la action research, como dicen en inglés, no solo la psicología comunitaria, pero sobre todo la investigación-acción, que se ha puesto del lado de los movimientos sociales, que se ha puesto del lado de los movimientos políticos, que han ido contribuyendo de una manera efectiva a la transformación social. Eso es lo que he pretendido hacer sin abandonar el estatus de científico, porque yo he querido ser siempre un investigador. Y yo creo haberlo logrado. Pues, crítico en lo teórico, epistemológico y lo metodológico, y radical en lo político.
Definitivamente ha logrado, yo creo, ambas carreras. Y dentro de lo que mencionaba, creo que es interesante recapitular un poco en cómo ha sido la historia dentro, o los cambios históricos que hemos tenido los psicólogos en las políticas públicas, y cómo también va más para adelante, cómo esperamos hacer este cambio, poder transformar no solo como a nivel gubernamental sino también social las políticas públicas.
Bueno, la interpelación que las políticas públicas hacen a la psicología y a la psicología social es constante y muy fuerte. O sea, se nos reclama para la evaluación de políticas públicas, se nos reclama para el diseño de políticas públicas, se nos reclama para la implementación de políticas públicas, y esa es una opción que, a mi juicio, la psicología y la psicología social no debe renunciar. Tiene que hacer un trabajo activo en eso. Lo que pasa es que, si bien en los distintos momentos y en los distintos países la psicología ha tenido más o menos presencia, por ejemplo, en el New Deal norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología tuvo un papel esencial en la definición de las políticas públicas, en la creación de lo que luego hemos llamado el Estado o los estados de bienestar, últimamente como que no quiere participar de ese debate público, y yo la veo un poco encajonada en la universidad, poco interesada en salir de los límites de la universidad, y eso me parece terrible. Hay también una alianza con los movimientos sociales, hay toda una parte de la psicología y de la psicología social que es una psicología social militante, o sea, que hace investigación al servicio de los actores y actoras sociales que promueven el cambio. Entonces, lo más interesante que está pasando en los últimos años en psicología social es esta alianza entre la investigación en psicología social o en sociología o en antropología y la movilización pública. Y esto me parece que no solo no hay que eliminar, sino que hay que fomentar. Los estudiantes tendrían que plantearse la idea de qué pueden hacer simultáneamente como estudiantes de psicología o de psicología social y activistas en grupos, en movimientos que se orientan a la transformación social. Y yo creo que se puede, porque es lo que quería hacer toda la vida y creo haberlo conseguido, por lo menos mínimamente.
Claro, al final, dentro de lo que cabe, si es que somos psicólogos, si es que estamos estudiando para esto, es para hacer un cambio social y no para quedarnos dentro de casas académicas que no tienen el acceso para todos. Espero que esa pueda ser una transformación que vayamos haciendo durante los años, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Así que muchísimas gracias. ¿Algunas palabras al cierre que le gustaría decir antes?
Sí, agradeceros a vosotros esta oportunidad, porque una cosa es el formato de la clase o de la conferencia, que es tan así pontifical, que tienes que decir cosas interesantes y hablar con inteligencia, y este contexto más interactivo que a mí me gusta más para poder decir lo que pienso. Así que el agradecido soy yo.
Bueno, también nosotros estamos muy agradecidos como equipo de Raconto de haberlo podido tener acá y sobre todo por haber tenido dos entrevistas con usted. Por lo tanto, les invito a todos los oyentes que, si no escucharon la anterior, vayan a escucharla porque está muy buena. Y habiendo dicho eso, me despido. Esto fue Raconto. Nos vemos la próxima semana.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Esto fue Psicología y Sociedad, un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.